Okay, todos los niños pueden ir a su clase. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del apóstol Pablo. Ya faltan como dos, creo más, lecciones y ya vamos a terminar con el apóstol Pablo. Y hoy vamos a ver, hermanos, algo que es importante para nuestras vidas, algo que nos va a ayudar, que es acerca de la protección que Dios nos da. Hermano, ¿usted siente que Dios le protege? ¿Sí? Pero se fija que hay veces que sentimos que no nos protege. Todo depende, no de Él, depende de nosotros, qué tan cerca de Él o qué tan lejos de Él estamos. Y hoy vamos a ver, hermanos, cómo Dios puede utilizar lo que sea para protegernos. Ahora, Dios no necesita nada para protegernos. Por sí solo Él nos protege. Pero Él usa herramientas. Por ejemplo, hermano, ¿a quién usa Dios para proteger a tus hijos? Te usa a ti, ¿verdad? Te usa a ti como padre, que proveas, que cuides, que eduques a tus hijos. Entonces, Dios utiliza, hermanos, muchas herramientas, muchas personas, circunstancias, para protegernos de peligros. Y vamos a ver ahí en Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Si lo tiene. Muy bien, vamos a orar antes de comenzar aquí. Oramos, Señor, gracias porque eres bueno. Dios, gracias por este día, por el cuidado, la protección, la provisión que usted nos ha dado. Y rogamos ahora, Dios, que abra nuestro entendimiento para comprender su palabra. Y que usted supla, Señor, cada necesidad espiritual que tenemos en este momento. Te damos gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia, versículo 1. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Que si un ángel le ha hablado, o que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ok, aquí encontramos a Pablo, hermanos, ya siendo juzgado, está siendo juzgado delante de los judíos, de los sacerdotes, de los escribas. Entonces, hermanos, aquí hay algo muy interesante. Pablo está enfrentando a dos grupos. Estos dos grupos están unidos. ¿Se ha fijado, hermano, que cuando se trata de hacer lo malo, se unen todos los malos? Lo pudimos ver en las elecciones pasadas, ¿verdad? Todos los que nos robaron por tantos años, ¿verdad? Y ahora son bien amigos. ¿verdad? El PRI, el PAN, el PRD son bien cuates ahora, ¿verdad? Ahora quieren luchar por México. Pero realmente, hermano, esos son, ¿cómo se dice la palabra? Lo mismo que está haciendo aquí. Los saduceos y los fariseos no tienen nada en común, pero están juntos aquí para matar a Pablo. Entonces, cuando Pablo nota que están ahí los dos grupos, rápidamente dice él, y habla de la resurrección, y es ahí donde entra la división. Ahora sí, los fariseos decían, pues si le habló un ángel, pues no vamos a resistir a Dios. Ya se les olvidó el pleito, ya se les olvidó los celos, ya se les olvidaron todas las cosas que tenían en contra de Pablo. Entonces, lo que quiero notar aquí, hermano, es que en esa discusión ya no está los fariseos y los saduceos discutiendo contra Pablo, ahora son fariseos y saduceos discutiendo entre sí y Pablo en medio de ellos. Entonces, dice la Biblia en el versículo 10, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevase a la fortaleza. Dios está utilizando aquí, hermanos, a la autoridad para proteger a Pablo. Y hay cosas, hermanos, cuando la autoridad hace bien su trabajo, hablando de nuestro gobierno, cuando el gobierno hace bien su trabajo, esto trae protección a los ciudadanos. Cuando no hace bien su trabajo, obviamente, en lugar de traer orden a la sociedad, trae un desorden. Entonces, aquí Pablo está siendo protegido, hermanos, por el tribuno, por los soldados que están ahí. Entonces, Dios puede usar a cualquier persona, hermano, para protegernos. Ahora, cuando la Biblia dice que el tribuno tenía temor de que Pablo fuese despedazado, póngase a pensar, ¿qué está sucediendo mientras están alegando los otros? Despedazado es una palabra muy fuerte. No es de que tuviera temor de que Pablo fuera lastimado, de que Pablo le fueran a golpear. No, no, de que lo fueran a despedazar. Mira, hermano, Satanás tiene un propósito para nosotros. Dice la Biblia que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y cuando el diablo intenta hacer estas cosas, hermano, no creas que él está jugando. Él lo está haciendo en serio. Él está con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, intentando despedazarnos. Pero mire, hermano, cuando tú y yo estamos caminando con Dios, cuando tú y yo estamos haciendo lo correcto, cuando estamos viviendo en el Espíritu, no hay nada que el diablo pueda hacer contra nosotros. No hay nada que el diablo intente y logre con éxito, ¿verdad?, lo que él está intentando contra nosotros. No hay nada, hermano, que él pueda hacer cuando hay un cristiano que está caminando con Dios. Pablo era un cristiano que caminaba con Dios. Pero los que caminan con Dios también tienen problemas. Los que caminan con Dios también tienen necesidades. Los que caminan con Dios también enferman. Los que caminan con Dios también tienen peligros. Pablo enumera en una de sus cartas muchos de los peligros que él enfrentó. Peligros de su nación, peligros de los gentiles, peligros de en el río, peligros de falsos hermanos. Fue apedreado varias veces, azotado varias veces, naufragó varias veces. Y sobre todo dice, todavía tengo la preocupación de las iglesias. Alguien que camina con Dios, hermano, no es inmune a la adversidad, a los problemas. Mire, hermano, no por caminar con Dios significa que, por ejemplo, que a mí no me vaya a golpear una enfermedad. El año pasado murieron muchos pastores, muchos misioneros, esposas de pastores y misioneros por el coronavirus. Porque no somos inmunes, hermano. No porque uno esté sirviendo a Dios tiempo completo significa que ya estoy libre de eso. Somos iguales, ¿verdad? Nuestros cuerpos se enferman. Pero quiero decirle esto, hermano. Siempre que sea la voluntad de Dios, va a pasar. Pero cuando no es la voluntad de Dios, no hay nada que pueda traspasar eso. La Biblia nos dice, hermano, que no, dice, no, ni un pajarillo cae a tierra sin la voluntad de Dios. Entonces, si ese pajarillo, hermano, no va a tocar la tierra, y cuando la Biblia habla de caer a tierra, está hablando de que va a ser capturado para ser vendido. Ni un pajarillo, hermano, va a sufrir eso sin la voluntad de Dios. Y Jesús dice, ¿no valéis más vosotros que muchos pajarillos? Así que no teman. En otro pasaje dice, hermano, que no se venden dos pajarillos por un cuarto. Dice, con todo, ni aun ellos están olvidados delante de Dios. Fíjese, hermano, está el pajarillo ahí preocupado. Aquí en las vías están vendiendo en jaulas unos pajaritos bien bonitos. Y ahí yo veo los pajaritos en el sol, ¿verdad? Ahí todos bien deshidratados a lo mejor. Y esos pajaritos quieren su libertad. Ellos anhelan andar entre los árboles, entre el aire. Pero los capturaron. Y dice la Biblia, aún ese pajarillo, hermano, que es indefenso, que no tiene ningún poder de salvarse a sí mismo, un pajarillo que si no fuera por el que lo capturó, que le dé comida, no come, dice, ni aún ese pajarillo está olvidado por parte de Dios. Por lo tanto, ¿no valéis vosotros más que ellos? Entonces, hermano, fue la voluntad de Dios que el pajarillo fuera capturado. Pero aunque sea la voluntad de Dios para ese pajarillo ser capturado, Dios sigue todavía cuidándole. Entonces, Pablo es como ese pajarillo. Fue capturado. Y no fue capturado por robar, por matar, por hacer cosas malas. Fue capturado, hermano, por predicar el Evangelio. Fue capturado por hacer lo correcto. Fue capturado por defender la fe. Fue capturado, hermanos, por servir a Cristo. Él no está haciendo nada malo, mas sin embargo está siendo juzgado como si fuera el peor de los criminales. ¿No fue así que a Cristo lo crucificaron? ¿Como si fuera lo peor del mundo? Cuando realmente era el único que no tenía pecado. Pues ahí está Pablo como un pajarillo capturado. Pero ¿sabes qué? Si Dios no olvida a los pajarillos capturados, Dios tampoco está olvidando a Pablo. Lo está protegiendo. Y mire, hermano, la protección de Dios. Vamos a ir en el versículo 12, Hechos 23, 12. Dice la Biblia, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros. ¿Cómo que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él? Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, Lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Hermanos, ahora Dios está usando a un joven para proteger a Pablo. Mira, hermano, hay veces que van a venir cosas a tu vida, pero que por alguna razón otros se enteran primero que tú. Otros te dan aviso. Y no solamente en peligros como estos, sino también peligros en malas decisiones. ¿Quién no está expuesto a tomar una mala decisión? Todos. Mira, hermano, debemos tener mucho cuidado los que tenemos hijos, ¿verdad? Gracias a Dios mis hijos todavía le faltan algunos años para entrar en esos terrenos. Pero debemos tener mucho cuidado cuando nuestros hijos van a entrar a... ya cuando se van a casar. Porque, hermano, Jesús ¿Cómo estaba usted de nervioso, hermano, y preocupado al ver a su yerno llegar a su casa, cholo, verdad? ¿Verdad? Así él pensó que era cholo, ¿verdad? Y mira ese cholo, ¿y cómo se va a casar mi hija con un cholo, verdad? Y no es cierto, no era cholo, ¿verdad? Pero hermanos, ahí es donde muchas veces debemos tener cuidado. Dios nos va a advertir a través de otras personas. Oye, ten cuidado de este muchacho. Oye, ten cuidado de esto, ¿verdad? O algún negocio, hermano, que estás entrando a algún negocio y alguien te va a advertir, ¿sabes qué? No le entres a esto porque puede ser lo peor que te puede pasar. Cuando creemos nosotros que somos muy sabios y pensamos que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, es el mayor la mayor luz roja que tú puedes detectar de que no vayas por ahí. Porque si estamos caminando con Dios y Él nos está guiando y nos advierte de peligros, vamos a atender la advertencia. Dios le dijo a Pablo, no vayas a Asia. Por alguna razón, Dios no permitió que Pablo fuera a Asia y lo envió a Macedonia. Ahora, yo no sé si Dios estaba protegiendo a Pablo de alguna guerra civil que estaba ocurriendo en Asia, de algún problema que estaba en Asia, o simplemente Dios quería que primero se predicara en Macedonia. No sé la respuesta. Lo que sí sé es que Dios le dijo no. Y Pablo pudo decir, sí, Señor. No fue terco, pues, de ir a Asia, sino que obedeció la advertencia y se fue a predicar a Macedonia. Más adelante, cuando Dios le permite ir a Asia, Pablo hace un tremendo trabajo. Dios nos va a advertir, hermanos. Entonces, aquí está este joven que por alguna razón estaba escuchando el complot. Se me viene a la mente otra escena semejante. Cuando Mardoqueo estaba escuchando de un plan para matar al rey. ¿Será casualidad que ahí estaba Mardoqueo? No. Si tú lees el libro de Esther, hermano, de una manera carnal, humanamente hablando, tú vas a ver puras casualidades. ¿Qué casualidad que pasó esto? ¿Qué casualidad que esto? ¿Qué casualidad que estuvo ahí? Pero realmente era Dios quien estaba haciendo las cosas. Entonces Dios usó a Mardoqueo estando en un lugar donde va a escuchar algo que va a pasar para que Mardoqueo dé aviso al rey de que lo iban a matar. Ahora está este joven haciendo exactamente lo mismo. Está escuchando este plan de matar a Pablo y él va y da aviso para que protegieran a Pablo. Mira, hermano, la protección que Pablo tuvo aquí fue todavía más grande que lo que Gedeón tenía para ir a la batalla. ¿Cuántos hombres tuvo Gedeón a su disposición para ir a la guerra? 300 hombres. ¿Y sabes qué armas tenían estos 300 hombres? Tenían un cántaro, una antorcha y una trompeta. ¿Qué voy a ir a pelear yo con un cántaro? ¿Sí está comprendiendo esto? O sea, si los agarras a cantarazos a los demás, pues nomás tienes una oportunidad porque se va a quebrar. Si los agarras a trompetazos, pues ellos traen espadas y lanzas. Entonces, lo que Pablo va a disponer aquí, hermanos, es todavía mayor de lo que Gedeón disponía. Dice el versículo 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Imagínate, hermano, ni el Chapo Guzmán tenía esta protección. 200 lanceros, 200 soldados, 70 jinetes y Pablo en su propio caballo. Imagínese, hermano. Todo porque un jovencito estaba en un lugar escuchando un plan para matarlo. Dios usó a ese muchacho, la diligencia del muchacho para venir a advertirle. Por eso, hermano, cuando vienen advertencias a nuestras vidas, no hay que desecharlas inmediatamente. Hay que considerarlas. Porque si Si Pablo, si viene este muchacho a decirle a Pablo, Pablo quiere matarte, y Pablo dice, no, no, no te preocupes, sobrino mío, yo confío en Dios y yo soy bien macho, pues no iba a disponer de 200 lanceros, ni de 200 soldados, y probablemente hubieran matado a Pablo. Y por eso debemos tener cuidado de las advertencias. Lo mismo sucede en cualquier aspecto, en las enfermedades. Hay enfermedades que nos avisan. ¿Sabes qué hay que hacer con eso? Hay que atender las advertencias. Porque hay personas, hermano, y yo el año pasado escuchaba pastores predicar diciendo que ellos iban a seguir adelante a pesar del virus, y que ellos que había el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y quién sabe qué. Pero eso yo lo entiendo. Pero también entiendo que debo cuidarme de no contagiarme allá afuera. No porque Dios esté de mi lado significa que no me voy a enfermar. También necesitamos la protección de Dios. Hermanos, ¿a quién no le gustaría que Dios lo protegiera así? Pues déjame decirte, Dios tiene más que 200 lanceros protegiéndonos. Dios tiene más que... ¿Sí recuerdas que el profeta, se me fue el nombre, Eliseo, tenía un siervo, y el ejército enemigo estaba rodeándole, hermanos, a la ciudad, y estaba preocupado el siervo de Eliseo? Y Eliseo le dice a ese hombre, mira, no te preocupes, más son los que están con nosotros que nuestros enemigos. Y oró a Dios para que le abriera los ojos a su siervo, y cuando su siervo abrió los ojos, se encontraban los ejércitos de Dios, hermanos, rodeándoles y protegiéndoles. Esa es la protección que disponemos. Hermanos, si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, y sabemos cuidarles, y a veces fallamos en nuestra protección, pero nosotros estamos al tanto de ellos, preocupados, atentos para proteger a nuestros hijos, ¿cómo crees que está Dios, hermano? ¿Estás preocupado? ¿Está allá en el cielo muy ocupado como para no atendernos? No, hermano, disponemos de la protección de Dios para nosotros. El problema surge cuando tú y yo nos salimos de esa protección. Ese es el problema. Por eso es que a veces nos pasan cosas que no queremos que pasen. Y decimos, ¿por qué Dios no me cuidó? Bueno, lo que pasa es que te saliste. Jesús hace una referencia acerca de que Él es la puerta. ¿Sí? Hablando del redil, donde están las ovejas. Él hace esa figura para que nosotros entendamos. Él es la puerta de las ovejas. Hay que estar dentro del corral para tener la protección de Dios. Y dice la Biblia que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien despedazar. Entonces, yo estoy protegido mientras estoy bajo los principios de Dios. Mientras voy siguiendo su voluntad, Él es el buen pastor, Él me guía a aguas de rectitud, por caminos correctos, Él me apacienta, hermanos, con pastos verdes. Todo está bien mientras estoy ahí en la protección que Dios me da. Pero cuando comenzamos a irnos, como aquella parábola que Jesús dijo acerca de las 99 ovejas, de las 100 ovejas. ¿Quién teniendo, verdad, 100 ovejas y pierde una? No va y... La historia se refiere a que él va y busca la oveja. Pero la pregunta es, ¿por qué esa oveja no está en el redil? ¿Qué pasó con esa oveja? Se brincó la barda. Es lo mismo que pasaría con nuestros hijos pequeños si se salen de los cercos de protección de nuestras casas. Van a encontrar peligros allá afuera, se los pueden robar, un perro los puede morder, un carro los puede atropellar. Hay muchos peligros, por eso ponemos protección a nuestros hijos. Dios también pone protección a los suyos porque Él sabe que hay peligros. Pero lo que quiero decirle, hermano, es mientras estemos dentro de la protección de Dios, no hay nada que nos pueda suceder, que no sea la voluntad de Dios. Y Pablo, hermanos, está bajo la protección de Dios. Mira, Pablo está, por decirlo así, como el pajarillo enjaulado. Y aquí en el capítulo 23, versículo 11, dice, después de que casi lo despedazan, dice, a la noche siguiente se le presentó, ¿quién? ¿Sabes quién es? Jesús. Se le presentó a Pablo en la noche y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, Pablo. Imagínate, hermano, Pablo está en una jaula, como el pajarillo, tal vez pensando él, pues aquí, hasta aquí llegué, ya no hay más futuro, ¿verdad? Y Dios se le aparece esa noche y le dice, Pablo, ánimo. Que el mismo Señor Jesucristo te diga, échale ganas, ánimo. Hermano, si uno de ustedes que me diga a mí, pastor, ánimo, me anima, ahora imagínese que el mismo Señor me eche porras. Esa es la protección más principal que tenemos. El mismo apóstol Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que nos pueda suceder a menos que sea la voluntad de Dios. Termino con esto. Job fue un hombre donde podemos notar que, aun siendo temeroso de Dios y apartado de mal, a veces Dios permite cosas negativas a nuestras vidas. Él enfrentó tres cosas que nadie de nosotros quisiéramos enfrentar. La primera que enfrentó es que perdió todos sus bienes. Quiera o no, hermano, usted ha invertido tiempo, años de vida en su trabajo como para que un día lo pierda todo. Y no se compara lo que tenía él con lo que nosotros tenemos. Él tenía animales y animales y animales y tantas cosas. Lo perdió todo en un día. Lo siguiente que le sucedió es que perdió a todos sus hijos. Yo creo que nadie queremos que eso nos pase. Pero aún a los hombres que caminan con Dios les pasa. Y la tercera cosa que le sucedió es que perdió su salud. Y obviamente en las circunstancias que estamos en esta sociedad, nadie quiere enfermarse. Todos se protegen, todos se cuidan, ¿verdad? Y andan vacunándose y todos buscando la protección. Pero déjeme decirle, hermano, por más que se proteja, si la voluntad de Dios es que enferme, va a enfermar. Pero porque es la voluntad de Dios, dice la Biblia que su voluntad es agradable y es perfecta. ¿Cómo que va a ser agradable y perfecto enfermarme? Bueno, hay cosas que no entendemos, a menos que caminemos con Dios. Hay cosas que no vamos a comprender, como la pérdida de un hijo, a menos que caminemos con Dios. Hay cosas que no vamos a entender, hermanos, pérdida del trabajo, pérdida de las finanzas, pérdida de todo. A menos que caminemos con Dios, vamos a entender que, aún estando como un pajarillo enjaulado, Él sigue estando con nosotros. Y lo único que Él espera, hermanos, lograr en la vida de cada uno de nosotros, es entender que Él es más importante que todas las demás cosas. Que Él es más importante que mis finanzas. Él es más importante que mi familia. Él es más importante que mi propia vida. Si logro entender esto, estoy listo para enfrentar lo que sea, comprendiendo que Dios está conmigo. Y aún en el valle de sombra de muerte, ¿quién va con el cristiano? El buen pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, decía David, porque tú estarás conmigo. ¿Sabes cuál es ese valle de sombra de muerte? Las últimas horas de nuestra vida. Ese es el valle que todos nosotros, a menos que Cristo venga ya, tarde o temprano vamos a enfrentar. Pero no se asuste, hermano. Ese momento, para mí, yo creo, es de los momentos donde la presencia de Dios se hace más viva y más real en aquellos que se van al cielo. Porque lo siguiente que ellos ven después de partir de este mundo es el rostro de Dios. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, o angustia, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Pues ni aun la muerte, dice la Biblia, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo porvenir, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos protección porque somos sus hijos. Así que, hermano, confía en Dios a pesar de las dificultades. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por animarnos, Dios. Muchas veces pasan cosas, Dios, que no entendemos, pero usted sí lo entiende y es suficiente, porque usted sabe lo que hace y usted conoce todas las cosas. Y ruego, Señor, por aquellos que por alguna razón estén enfrentando dificultades, y usted les haga entender que usted está con ellos y que su protección siempre está con ellos, para que su fe no decaiga. Ayúdanos, Señor, y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues Dios los bendiga.